Las 7 de la mañana, 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que tan tempranito este sábado están ya en pie, o si no en pie, al menos conectados a la radio, buscando noticias, información, historias. Aquí se las estamos contando todas desde hace una horita. Vamos a tener calor el 15 de julio. Pues, ¿qué vamos a tener el 15 de julio? Calor. Calentitas están las primarias en el Partido Popular. Queda una semana para ese congreso extraordinario. Ayer conocimos, bueno, cómo se va a desarrollar. Primero habrá una intervención el viernes de Rajoy y de Cospedal, intervenciones para despedirse, y luego ya votarán. Y en la mañana del próximo sábado, pues nos dirán quién es el presidente o la presidenta del Partido Popular. Ha subido la temperatura en las últimas horas porque se ha dado a conocer, no se ha dado a conocer, se ha puesto en circulación un vídeo que no tiene ni padre ni madre, porque el equipo de Casado dice que el vídeo no lo han hecho ellos. Es un vídeo con la sintonía de la serie de televisión Cuéntame. Ya saben ustedes la serie porque es una de las series clásicas. Bueno, pues en ese vídeo con la música de Cuéntame aparece Javier Arenas, que en 1979 ya estaba en las listas de la UCD, y aparecen, bueno, otros políticos de siempre del Partido Popular, y este vídeo sugiere que los que apoyan, sostienen a Soraya Sáenz de Santa María, Arenas es quien más apoyo ha dado a Soraya en la primera vuelta, a la Federación Andaluza, Juanma Moreno también. Bueno, pues sostienen que la renovación no pueden ser esas caras que aparecen en el vídeo.
Ya estaban hace 30 años, no pueden conquistar el futuro. Eso no puede ser y además es imposible.
El vídeo está hecho con bastante mala idea. El vídeo está hecho con bastante mala idea. Ya digo que el equipo de Casado dice que no tiene nada que ver. La candidata Soraya Sáenz de Santa María, claro, ha aprovechado que el vídeo está en circulación para decir que se siente triste, que esta es una falta de respeto, que ella no quiere hacer daño a nadie.
Que mis principios y valores son no hacer daño jamás al Partido Popular. Por tanto, yo no voy a decir ninguna palabra en contra de ningún compañero, pero es más, no haré ninguna reflexión que pueda perjudicar a mi partido. Solo se puede aspirar a ser presidente del Partido Popular si tienes bien claro que nunca puedes hacer daño al Partido Popular.
Bueno, pues como estamos en campaña, Soraya ha querido vincular, sin decirlo claramente, el vídeo a la otra candidatura y ha argumentado que, bueno, que así no se puede hacer primarias. Aquí hemos defendido en las últimas semanas que primarias son primarias. Primarias quiere decir que durante un periodo un partido está abierto en canal, un partido se enfrenta, debate, y claro, eso lógicamente abre heridas, porque bueno, en el Partido Popular, como en casi todos los partidos españoles, están poco habituados a que los candidatos debatan entre ellos, a que haya una confrontación. Hemos defendido que no hay que escandalizarse, ¿no? Que no hay que ser timorato. Uy, 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 cuidado, 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 que de esto el partido va a quedarse roto, destrozado. Que primarias son primarias. Hemos defendido que ahí está lo que pasa en el Partido Republicano, en el Partido Demócrata, en Estados Unidos, que los candidatos se enfrentan de forma muy dura y que luego, bueno, pues se rehace, se reconstruye el partido. El que hayamos defendido, y yo sigo defendiendo que primarias son primarias, no quiere decir que no haya ciertas líneas que no se puedan sobrepasar. Es decir, cuidado con ir más allá de lo que muchos compromisarios consideran como razonable. O sea, con razón, Soraya Sáenz de Santa María puede reclamar no hacerse daño. Sobre todo que entrar en la descalificación personal siempre descalifica al que la promueve esa descalificación. Miren, las primarias del PP, que no había hecho primarias, son importantes en la medida en la que sirven para cambiar una forma de hacer el partido. El PP y todos los demás. Los partidos españoles son partidos. También los nuevos, ¿eh? También los nuevos. Hemos visto lo que ha pasado en Podemos, lo que ha pasado en Ciudadanos. Son partidos muy verticales, son partidos muy desconectados de la sociedad y son partidos en los que se debate muy, muy poco. Inmediatamente cuando empieza un cierto debate se dice, ah, esa es una cuestión programática, hay que dejarla para otro momento. El Partido Popular, que tiene por delante una larguísima tarea de renovación, saldrá más fuerte en la medida de que, bueno, las primarias sirvan para que se cambien viejos hábitos. ¿Qué hay que hacer? Lo que dice el líder local, lo que dice el líder regional. Bueno, si eso con estas primarias cambia en el PP, bienvenido sea. Ya veremos, ¿eh? Porque no es automático, no porque haya primarias necesariamente la mentalidad de un partido cambia, se deja de hacer lo que manda el líder local o el líder regional. Eso sería muy necesario, que la vida del partido se saneara. Sería muy necesario recuperar el contacto con la sociedad. Y sería muy necesario, tercera cosa que sería muy necesaria, sería un auténtico debate de ideas. Ahí es verdad que Casado ha lanzado algunas cuestiones. Por ejemplo, Casado ha propuesto recuperar o establecer el delito de sedición impropia. Casado ha propuesto, por ejemplo, recuperar el delito de convocatoria ilegal de referéndum. Bueno, pues debátase. Claro, si al final las primarias las gana uno u otro, que parece que va a ser así, por un margen pequeño y el PP vuelve a los viejos hábitos, es decir, a ser un partido absolutamente vertical que depende del líder local y regional, si al final el PP, después de estas primarias, es un partido que sigue siendo autista, incapaz de tener una relación fluida y dinámica con la sociedad, que no la tiene, ningún partido en España. Pero cuando has estado mucho tiempo en el poder, el músculo del oído, no sé si hay músculo en el oído, me parece que no, el hábito de escuchar se pierde. Y el PP no escucha. Y si se aparca. No, es que, esto lo Soraya ha argumentado, como hemos estado muy liados resolviendo la crisis, no hemos debatido las ideas. Hombre, no. Las ideas se debaten. No hace falta llegar al paraíso, a una situación tranquila para pensar y reflexionar. Precisamente porque había una crisis había que pensar más. Ya digo, si el próximo sábado, sea el que sea, el que gane de los dos, no hay cambio en la forma de relacionarse los de arriba con los de abajo, no hay debate de ideas y no hay apertura a la sociedad, me da igual quién gane. Se habrán hecho trizas, pero lo importante, la puesta en marcha de la renovación, no se habrá producido. Las 7 y 10, las 6 y 10 en las Islas Canarias. Tenemos más cosas que contarles. Lo hacemos con la ayuda de Carmen Ibáñez y J.F. La Mata. Estados Unidos apoyará el acuerdo que Reino Unido pacte con Bruselas tras el Brexit.
Lo anunció el presidente estadounidense Donald Trump tras finalizar su encuentro con la primera ministra británica Theresa May durante su viaje a Reino Unido. Unas palabras con las que se retracta de las declaraciones realizadas al diario The Sun en las horas previas al encuentro.
Trump es el tío más tóxico que hemos tenido en mucho tiempo. ¿Por qué? Porque primero monta la bronca. Llega a la cumbre de la OTAN. Llega el tío faltón. Coge y le dice a Merkel, bueno, tú depende de la energía de Putin, esta OTAN no sirve para nada y tal y cual. Y luego, sin que haya cambiado nada, la OTAN dice, he conseguido que todo se resuelva. O sea, primero monta el incendio. Él se presenta supuestamente como el bombero, que no apaga ningún fuego, y se atribuye el mérito. Con Theresa May ha hecho lo mismo. Le ha faltado insultarla. Es que no tienen ni idea, es que están negociando el Brexit de una manera caótica, es que si me hubieras hecho caso a mí, claro, que yo soy el bálsamo de Firabrás, soy la esencia de la sabiduría, dice Trump. Y después de poner a caer a un burro a Theresa May, le echa la culpa a los periodistas, siempre se juntan los periodistas tienen la culpa, y dice que no, ahora dice que va a haber acuerdo comercial. Mira, es que es tan previsible el tío. Bronca. La culpa la tienen otros, él resuelve la propia bronca. Todo esto sin que haya pasado nada. La Generalitat pide que se revise el delito de rebelión.
Después de la decisión de un tribunal alemán de extraditar al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, por un presunto delito de malversación y no por rebelión, como se solicitaba por el juez español Llarena. También ha pedido la liberación de los políticos en prisión provisional, la Generalitat, por su supuesta actuación en el proceso independentista.
Fíjense la falacia del argumento de la Generalitat y de las defensas. Como hay unos señores y señoras, en un tribunal de Schleswig-Holstein que no conceden la euroorden por rebelión, pues nada, hay que dejarlos en libertad. Pero vamos a ver. El tribunal está en Schleswig-Holstein. No es competente, no ha hecho el sumario, no tiene conocimiento de las pruebas. Se ha pegado una pasada porque no tenía que haber entrado en el fondo del asunto, porque no es eso lo que dice la euroorden. Y ese es el argumento que tiene la Generalitat y las defensas para pedir la liberación de los presos. De los políticos presos, pues nada, oye, que sigan. La ministra de Hacienda defiende aumentar el gasto público para no frenar el crecimiento.
Supone un ajuste de 5.000 millones de euros que se logrará a través de una subida de los impuestos en 2019 a las grandes empresas. La decisión retrasará el fin del déficit público de España hasta 2022.
Hacienda no publicará quién se benefició de la amnistía fiscal en 2012.
Aunque fue una de las medidas que prometió cuando se encontraba en la oposición el PSOE. Según ha explicado la ministra María Jesús Montero, el motivo es que no puede aplicarse con carácter retroactivo.
El IPC alcanza el 2,3% en junio.
Lo que supone un 0,3% más que el mes anterior. El encarecimiento de la gasolina en los alimentos ha provocado esta subida al nivel más alto de los últimos 14 meses.
12 años de prisión para el expresidente de Forum Filatélico.
Francisco Briones ha sido condenado por la Audiencia Nacional por estafa, blanqueo, falsedad contable e insolvencia punible. Además, deberá pagar una multa que roza los 50 millones de euros.
400 inmigrantes han sido rescatados frente a la costa andaluza.
Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han localizado 13 pateras con las que trataban de llegar a España, 11 en aguas del Estrecho de Gibraltar y 2 más en las proximidades de la isla de Alborán.
2 muertos más en la lucha por la libertad en Nicaragua.
Los hechos tuvieron lugar en la ciudad de Masaya tras un discurso ofrecido por el presidente. Además, al menos 4 periodistas permanecen encerrados en una iglesia por el asedio policial. Después que comenzó la crisis en Nicaragua, más de 350 personas han perdido la vida.
Se les fue el sol y la luz en la semifinal de Wimbledon entre Djokovic y Nadal.
Se reanudará hoy a las 2 de la tarde, hora española. Por el momento, el tenista serbio se impone al español por 2-1. Además, en fútbol, hoy Bélgica se enfrentará a Inglaterra por el tercer puesto en el Mundial de Rusia.
Trujillo Mercedes nos cuenta qué calor vamos a pasar.
En general, cielo despejado en la mayor parte del país, salvo en el norte, donde se repiten las tormentas. 8 provincias se encuentran en alerta amarilla en las comunidades autónomas de Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Navarra, Galicia, País Vasco y Asturias. Respecto a la las temperaturas seguirán en aumento y alcanzarán los 35 grados en la cuenca del Ebro, área mediterránea y tercio subpeninsular. Descenderán en Galicia Occidental.
663-109, nuestro teléfono para que nos manden sus mensajes de WhatsApp.
¿Qué estás pensando? Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
77.908, serie 22.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Los políticos presos en Cataluña recurren la suspensión política que ha decretado Llarena. Yolanda Bernal.
El recurso coincide con la notificación formal del Tribunal Supremo al presidente del Parlament, Roger Torrent, sobre la suspensión de 6 diputados. Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sánchez consideran que esta suspensión les causa perjuicios desproporcionados y por eso han recurrido. La defensa de los 3 diputados solicita que si se estima el recurso, mientras se resuelve, se les permita mantener el voto por delegación. El abogado Jordi Pina acusa al juez Llarena de cálculo político, considera que no es casual que anunciase la suspensión después de la reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra.
El vicepresidente del Grupo Popular en el Parlamento Europeo ha exigido al presidente del Gobierno, a Sánchez, que es tras la decisión de la justicia alemana, ya saben que es Schleswig-Holstein, su tribunal no nos manda a Puigdemont acusado por el delito de rebelión, solo quiere mandárnoslo por malversación. Pues dice Esteban González Pons que lo que tiene que hacer Sánchez es pedir la suspensión del acuerdo de Schengen. Si la euroorden no funciona, es el razonamiento de González Pons, la gente no puede moverse libremente dentro de Europa.
Yo hoy le exijo, en nombre del Partido Popular, al presidente Sánchez que suspenda la aplicación del Tratado de Schengen en España, como han hecho tantas veces otros países de la Unión, hasta que se aclare si la euroorden sirve para algo o no sirve para nada.
El gobierno le quita, o parece que quiere quitarle, ya veremos, hierro a sus críticas a la enseñanza concertada. Un gobierno débil, un gobierno con solo 84 diputados, que se hartó de hablar de pacto educativo el PSOE cuando le daba la oposición, y ahora quieren de un plumazo no atender la demanda de los padres. Ayer parece que la ministra portavoz quiso rebajar un poco sus declaraciones hechas también en sede parlamentaria o en sede parlamentaria, porque ayer no era sede parlamentaria, en su comparecencia esta semana en el Congreso. Ricardo Rodríguez.
El gobierno ha vuelto sobre sus primeros pasos educativos, levantando al menos en apariencia la mano en las líneas rojas a la escuela concertada. Isabel Celá defendió su función social y negó ataque alguno a este tipo de enseñanza.
¿Alguien puede pensar que este gobierno va a atacar, retirar los conciertos o la red concertada? Es imposible.
Según sostuvo la ministra de Educación, el referente de la red debe ser la escuela pública. El derecho fundamental solo puede garantizarse si la administración cuenta con una red con presencia suficiente. Sin embargo, prosiguió ensalzando el papel de la concertada en el sistema.
Me consta que la inmensa mayor parte de la red concertada cumple con sus obligaciones y fines sociales, contribuyendo al fortalecimiento de nuestro sistema.
Por tanto, insistió en despachar como una especulación carente de fundamento cualquier intención de dar el jaque a la educación concertada.
No es ninguna amenaza para la red concertada. Por tanto, son especulaciones infundadas.
En realidad, Cela apareció más bien en la tesitura de atenuar la indignación de familias, docentes y colegios al amagar con socavar los cimientos educativos.
Los dos candidatos del Partido Popular para el Congreso Extraordinario del próximo sábado se encontraron ayer en un momento, bueno, de despedida. Despedida de Gerardo Fernández Albor. Fue el primer presidente de la Xunta, elegido democráticamente, el primer presidente de la Xunta de Galicia, Patricio Iglesias.
Se marchó envuelto en las tres banderas que siempre defendió, en la parte de arriba del féretro la gallega, en medio la española y a los pies la europea. Multitudinaria despedida este viernes en Santiago al primer presidente gallego elegido en las urnas, al que muchos consideran piedra angular en el nacimiento de nuestra autonomía. Amplia representación de su familia política, Gerardo Fernández Albor, con 100 años, vio nacer a muchos de ellos, al menos para la vida pública. Mariano Rajoy fue vicepresidente de su gobierno.
Humanista, un hombre extraordinariamente culto, un hombre cultivado y un magnífico político que, como todos saben, pues ha influido y mucho en lo que ha sido los primeros pasos de la autonomía de Galicia. Yo, en tal día como hoy, lo único que quiero es decirle que descanse en paz.
Los homenajes al presidente do Sentidiño, como le han llamado por su continua apelación al diálogo, no se agotaron ni mucho menos este viernes. El 23 de julio se celebrará una misa en la Catedral de Santiago y para septiembre, cuando cumpliría 101 años, el PP gallego tiene previsto celebrar un acto conmemorativo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Fernando Mañueco nos cuenta cómo ha terminado la bolsa esta semana.
La guerra comercial entre Estados Unidos y China ha marcado a fuego la evolución de los mercados financieros en estos últimos días. El presidente estadounidense ha dado una nueva vuelta de tuerca y ha anunciado aranceles sobre productos chinos por importe de 200.000 millones de dólares. Entrarán en vigor dentro de un par de meses. Trump ha dejado entrever que va a negociar un acuerdo justo con Pekín, pero solo si es posible. Con Europa, las negociaciones comenzarán el 25 de julio. El presidente estadounidense además ha dejado caer que habrá medidas contra los automóviles del viejo continente si las negociaciones no se realizan de buena fe. El saldo de la semana ha sido negativo en las bolsas españolas, que han pasado de rozar los 10.000 puntos a buscar refugio en los 9.700. Sin embargo, las bolsas de Estados Unidos han subido. El IPC estadounidense ha aumentado hasta el 2,9%. Es su nivel más alto desde comienzos del año 2012. Este indicador, junto con los favorables datos de empleo y de PIB, remachan la impresión de que la Reserva Federal estadounidense subirá el precio del dinero otras dos veces más en lo que queda de año. El dólar, por tanto, se mantiene fuerte, se cambia por menos de 1,17 frente al euro. El petróleo ha bajado con fuerza. Esta semana se paga a $74. Por su parte, las actas de la última reunión del Banco Central Europeo han confirmado lo que ya se sabía. El precio del dinero se mantendrá en el 0% hasta el verano del año próximo. El BCE reducirá el volumen de compra de activos a partir de octubre a la mitad, hasta 15.000 millones de euros al mes.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Se cumplen 21 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco por parte de ETA. Álvaro García.
El 10 de julio de 1997, ETA secuestraba a Miguel Ángel Blanco y lanzaba un ultimátum. El gobierno tenía que acercar a todos los presos de la banda terrorista a cárceles del País Vasco y si en 48 horas no cumplían con su chantaje, ETA iba a matar al concejal del Partido Popular. El padre de Miguel Ángel Blanco se enteraba del secuestro por la prensa.
¿Es usted familiar de Miguel Ángel?
Sí. ¿Qué ha pasado?
Parece ser que lo han secuestrado. ¿Es usted su padre?
Sí.
48 horas después de su captura, un cazador de la Sarte de Guipúzcoa encontraba el cuerpo de Miguel Ángel Blanco.
Nos pidió de espaldas y, uy, está dormido, tal. No, tenía un zapato fuera, nos acercamos y me acerqué yo y le vi boca abajo.
Dos disparos en la nuca, maniatado, pero todavía respiraba. Después de 12 horas ingresado en el hospital, el joven de 29 años nacido en Ermua, Vizcaya, fallecía la madrugada del 13 de julio. Un asesinato que cambió la historia de nuestro país. Nacía el espíritu de Ermua. España empezó a perderle el miedo al terror.
Esta noche se celebra la tradicional noche de las velas en Pedraza. Álvaro Echeverría.
El municipio segoviano de Pedraza apaga hoy todas sus luces y lo que iluminará sus calles serán más de 55.000 velas y los destellos de los cañones de artillería. Es el segundo fin de semana de la celebración del famoso concierto de las velas y hoy sábado los protagonistas serán la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia, dirigida por Rubén Jimeno. Las dos obras principales de su repertorio serán el bolero de Ravel y la obertura 1812 de Tchaikovsky, en la que, como suele ser habitual en Pedraza, intervendrán cañones de la Academia de Artillería de Segovia. Así suena un ensayo y así va a sonar esta noche Pedraza.
Thank you.
Pero no todo es Tchaikovsky y no todos son cañonazos. El concierto incluye también piezas de Berlioz, de Bonsupé, de Puccini y de Rossini. Este año, en los conciertos de las velas, habrá cosas nuevas, siendo la más significativa de todas ellas un notable incremento del número de luminarias, hasta las 55.000, que crearán un escenario mágico perfecto para una noche de verano muy especial. Especial y solicitada, porque este año se ha establecido un cupo de 5.000 personas, a las que se añaden quienes tengan entrada para los conciertos o reservas en hoteles y restaurantes del municipio. El presidente de la Fundación Villa de Pedraza, Javier Acebo, nos ha explicado el porqué.
Hemos establecido todas las autoridades y todas las instituciones que tienen competencias en esto, hemos establecido de común acuerdo este número que creemos que es el adecuado para el nivel de afluencia que puede tener la villa de una manera confortable y sobre todo segura.
Para los que deseen acudir, aún quedan las últimas entradas para el concierto y aún hay huecos en restaurantes cuya reserva les permitiría disfrutar de una noche en una de las villas medievales mejor conservadas de nuestro país y que hoy será un verdadero espectáculo de luz y de sonido.
Estar informado.